Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este jueves 20 de febrero? Somos Herrera en COPE más. Están poniendo al otro lado de la vitrina que tengo a la derecha, en el estudio, una C de COPE que de momento es blanca. No sé yo si cuando acabemos el programa la habrán finalizado. Estaremos pendiente porque la fabricación de esa C es un poco el hilo conductor de este programa. Nos da la idea de cómo son esos trabajos manuales que parece que no existen, pero que hacen que las cosas luego queden bien, estén bonitas y nos hagan venir al estudio pues con otro aire, con un aire azul, copero, muy bonito, muy elegante, de madera es. Bueno, seguiremos informando a lo largo del programa, seguiremos informando los tres que podemos verlo. De momento, Teresa Fernández Almagro, Carlos Alonso y la que suscribe, Ana Pastor. Nuestra compañera Elena Pérez se ha paseado por Villaverde para hablar con los vecinos que están pidiendo al ayuntamiento que pongan un semáforo.
Hartos de correr peligro, los vecinos de Villaverde Alto han dado la bienvenida a uno nuevo, un espantapájaros vestido con chaleco y pantalón reflectantes que han colocado a modo de semáforo en un paso de cebra con poca visibilidad. Ignacio, que es vecino del barrio, ya ha tenido más de un susto.
Yo he tenido que salir corriendo más de una vez porque la gente por la noche no ve, tiene esa farola de ahí y además esto es una calle con muchísimo tráfico y más de una vez yo he tenido que salir corriendo.
La calle Eduardo Barreiros es una zona muy transitada con varios colegios cerca. Por eso los vecinos piden, además de un semáforo, una acera peatonal, más señalización para poder caminar tranquilos y seguros.
Bueno, pues a ver si les conceden el semáforo que solicitan. Y bueno, seguimos a vueltas con el tema de los pisos colmenas. En esta ocasión abordamos la otra cara de la misma moneda, es decir, hemos hablado de ese incumplimiento de la ley, esa negativa del ayuntamiento para que se sigan construyendo estos habitáculos, pero también es interesante hablar con la empresa que los habilita. Ramón García Pellegrín nos lo cuenta.
Todo un órdago al ayuntamiento de la capital. El promotor de Haibu 4.0 no piensa dar marcha atrás a los raquíticos pisos colmena de 2 metros cuadrados y 300 euros el alquiler. Marco Olive.
Porque encontramos que es un formato de habitabilidad digno y correcto y es un formato que la gente puede pagar. Además le permite ahorrar cada mes. Y en cuestión de 6 meses o un año ya puede saltar a algún sitio que le guste o puede quitar las deudas que haya acumulado.
Piensan seguir adelante con 2 megaproyectos en San Cristóbal y en Vallecas. Dicen que no hay problemas legales en contra de lo que defiende el Ayuntamiento de Madrid.
Y a ver si adivinas de qué estoy hablando. Es un edificio, vamos a ver cómo lo defino. Sí, un edificio, vamos a definirlo así, que es muy céntrico, que está enfrente del Santiago Bernabéu y que tiene un mural de Miró. ¿Lo tienes ya en la cabeza, Teresa? ¿Sabes cuál es? Sí, dice que sí, Carlos. También, perfecto. Han aprobado este mini examen, es el Palacio de Congresos. Y la noticia hoy es que el Gobierno de España pretende reabrir el Palacio de Congresos, que está en la zona del Paseo de la Castellana, a cambio de una cesión a una entidad privada por un plazo de 40 años. Bueno, no va a ser inminente, ¿eh? Que sepáis que tienen la posibilidad de ponerlo en marcha hasta dentro de 4 años, hasta ese tiempo, bueno, tienen la opción de reabrirlo y Sí se sabe que va a mantener el mural de Joan Miró, que va a tener nuevos accesos, que va a ampliar sus instalaciones, tendrá una sede de las oficinas de la Organización Mundial del Turismo. Y bueno, otras cosas que van a preparar son ese espacio para 1.200 personas, el patio interior y exterior que estará disponible para eventos al aire libre, las salas de banquetes, de conferencias, de trabajo, de aparcamiento. Bueno, pues está muy bien que de aquí a 4 años podamos ver de nuevo en funcionamiento el Palacio de Congresos. Doce y 25 ha sido mencionar el Santiago Bernabéu, se ha abierto la puerta y ya está aquí sentado Dani Asenjo.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Es que de verdad vaya oído que tienes,
¿eh? Has visto, ¿eh?
Precisamente,
sí, estamos
precisamente,
buenos.
Precisamente, estamos no, buenos.
Estamos bien.
Vamos a contar que tiene la oreja un poco así como estropeada, ¿eh?
Sí, pero nada, poca cosa.
Una tirita,
no vamos a asustar a nadie.
No, lleva una tirita
por
y
supuesto.
Bueno, he ido directamente al oído, a la oreja. Has oído Santiago Bernabéu y ya has bajado. Pero toda la atención yo creo que hoy está en otra zona, ¿no?
Sí, un poquito más al sur de Madrid. Vamos a dejar al Real Madrid descansar y vamos a centrarnos en el Getafe, porque es una fecha marcada en el calendario del conjunto azulón. Hoy a las 7:05, partido de ida de los 16avos de final de la Europa League, viene al Coliseum el Ajax, que tiene mucho nombre, pero que además el año pasado fue semifinalista de la Champions.
Está bien, ¿eh?
No
qué
está
partidazo.
Mal. Buen partido. Además,
qué partidazo.
Un Getafe que es tercero en Liga, que llega muy motivado a este partido. Vamos a ver cómo se comporta el equipo madrileño frente a un grande de Europa, un equipo que ha ganado Champions, que es verdad que no está en su mejor momento, pero bueno, hace 8 meses se estaba jugando unas semifinales de Champions, así que veremos a ver qué Ajax vemos en el Coliseum Alfonso Pérez. Getafe-Ajax a las 7:05. Y nos quedamos en el sur porque el Leganés ha perdido a su delantero titular, a
¿no?
Martin Braithwaite.
¿Y eso?
El danés, que al final se ha acabado el culebrón.
Madre.
El Barça ha pagado la cláusula de 18 millones de euros y le quita el conjunto azulgrana al delantero titular, al conjunto pepinero. Así que, si están mal las cosas en Butarque, que ya sabes que está en zona de descenso el Leganés, pues se complica todo un poquito más porque su delantero titular, el danés Martin Braithwaite, se marcha al Barça después de que el conjunto azulgrana pague la cláusula y el Leganés, que ha intentado pedirle a la Liga y a la Federación que le dejen fichar, ya sabes que el mercado está cerrado desde el pasado 31 de enero, uh-huh. Pero de momento la respuesta es negativa y parece que el Leganés no va a poder fichar y sustituir al delantero danés.
Claro, hay que pensar en todos los puntos de vista, Dani. Tú, si fueras el jugador que está en el Leganés y te ofrece el Barça ese puesto, ¿qué harías?
Hombre, yo creo que es un paso bastante grande en la carrera de Braithwaite, que llegó a Butarque hace unos meses, que no es un jugador que tenga mucho cartel. Uh-huh. Y hombre, te llama un Barcelona y yo creo que la llamada la tienes que coger y yo creo que tienes que marcharte a la ciudad condal. Luego ya los otros puntos de vista son si está bien que el segundo de la liga le quite a prácticamente el colista a su delantero estrella y que además estos no puedan fichar. Bueno, eso ya son otros temas. Es verdad que con la norma en la mano pues está bien, ¿no? El Barça puede fichar porque tiene un lesionado de larga duración que es Dembélé, de más de 5 meses, y la norma te permite fichar a otro jugador. Ahora bien, dejas a un equipo que está ahora mismo en descenso sin su delantero titular y sin poder fichar a nadie. Bueno, eso ya cada cual que valore.
¿En esto del fútbol hay un código deontológico?
No. Aquí cada
pues muy
uno...
mal, me parece,
claro,
Dani.
Bueno, este es
bueno,
un problema.
Fatal.
Sí, pero...
¿A quién tengo que escribir? ¿A Iker Casillas cuando le den el cargo?
Sí.
Vale.
Llamamos a Iker.
Ya está.
Le preguntamos a Iker si
querido
esto...
Querido Iker, dos puntos.
Claro, porque...
Tú eres una persona muy sensata, porque lo es.
Sí, sí.
Pues a lo mejor quizá había que puntualizar algo, ¿no? Relacionado con la deontología profesional,
sí,
futbolística.
Claro, el problema ahora es que, evidentemente, la negativa de Federación y Liga Leganés de no poder fichar, pues al final es normal, porque tienes que cambiar toda la norma, tendrías que permitir al Leganés fichar, y claro, también entras en un tema en el que tú dejas al Leganés fichar a otro delantero, uh-huh. ¿Y qué pasa con ese tercer equipo al que el Leganés le quita a ese delantero?
Claro.
También le tienes que dejar fichar, entonces ya entras en un círculo
entra
vicioso.
Entra en la rueda, todo.
Claro, pero es que entonces... Es un tema complicado y delicado, pero se queda sin su delantero titular el Leganés. Y te cuento, para terminar, baloncesto, Euroliga, vuelve la Euroliga, vuelve el campeón de la Copa del Rey, que ganó el Madrid el domingo. Va a Turquía, Fenerbahce, Real Madrid a las 7 menos cuarto.
¿A partir de qué hora nos enganchamos?
6:30, Cope Más.
Cope Más, tiempo de juego.
Eso es.
Calentando motores.
Charly Sáez y Gema Santos, que como dice
diverso,
Corro, no pueden ser más Cope Más.
No pueden ser.
No pueden ser más Cope Más. Así que estarán en el Coliseum para contar el Getafe Ajax.
Bueno, pues que les vaya bien a los del Getafe.
Esperemos que sí.
Gracias,
a Dani.
Doce y media, queremos saber cómo están las calles, las carreteras de la Comunidad de Madrid. Se lo preguntamos a Dani Cepeda, que está en la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Dani?
¿Qué tal? Muy buenas. A esta hora en Madrid, en la circunvalación M50, encontramos tráfico lento por obras de mantenimiento de la calzada en el entorno de Las Rozas, intensidad de circulatoria de 1 kilómetro en dirección norte, hacia la A6, hacia la autovía de Coruña. También en la M21, en el entorno de Coslada, concretamente en el barrio de Rejas, hay también tráfico lento en dirección hacia el enlace con la A2. En el resto de la red viaria madrileña, a esta hora no encontramos más complicaciones.
Este jueves vuelve la Europa League a tiempo de juego. Desde las 6:30 jugamos los 16avos. Getafe, Ajax.
Este es el fútbol, ¿eh?
Los azulones reciben al Ajax en una cita histórica. Síguelo en Cope Más, cope.es y la aplicación móvil. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. Al contado y en 15 minutos. No pierdas tu tiempo. Ven a comprobarlo. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
El carnaval ha comenzado y el sábado 22 de febrero el grupo Alboreate lo hará pasar en grande con su rumba sevillana y, como no, su chirigota. Ven y disfruta en Mesonopote en Mercurio 10 Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es. ¡Ole!
Herrera en Cope. Cope Más.
Estar informado.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en Cope Más Madrid.
12:32, esto es Herrera en Cope Más. Los datos que confirman el protagonismo de la obesidad en la actualidad motivan multitud de información relativa, pues, a todos los alimentos que ingerimos. Pero quizá deberíamos incidir en los hábitos como un instrumento a tener en cuenta en la lucha contra el sobrepeso. Hoy vamos a detenernos en este espacio de Quirón Salud, en esta faceta de la nutrición actual, y lo hacemos gracias a la doctora Sonia García Bizuete, que es jefa de servicio de medicina del aparato digestivo en el Hospital Quirón Salud Sur. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues no se nos escapa esto de que es tan importante la calidad de los alimentos que ingerimos. Esto ya lo asumimos, ¿no?, que es importantísimo, pero ¿qué otros factores también tenemos que tener en cuenta?
La calidad de los alimentos es importante, pero yo no estoy tan segura de que todo el mundo tenga claro qué es que un alimento sea de calidad. Piensan que a lo mejor es el alimento más caro, pero tenemos alimentos como nuestras queridas legumbres que son muy baratas y que, sin embargo, son alimentos de mucha calidad. Pero además hay otros factores como la manera en cómo cocinamos, la manera en cómo incluso el propio acto de comer, el hecho de alimentarnos, lo llevamos a cabo y hay muchas diferencias culturales de unos países a otros, de unos sitios a otros.
¿Tenemos que tomarnos quizá más en serio ese momento en que comemos o cenamos?
Sí, porque incluso desde el punto de vista científico, pues ya se ha demostrado que sentarse a una mesa, el convertir la comida en un acto social en el que a lo largo de, por ejemplo, de la comida o de la cena en la familia comentamos pues las cosas del día, comemos con calma, hemos cocinado alimentos bien preparados, puede hacer que haya, por ejemplo, menos niños obesos. Los niños que comparten la cena con sus padres tienen tasas más bajas de obesidad que aquellos que cenan un poco pues de cualquier manera, ¿no?
Y también quizá organizarnos un poco la semana para tener la nevera con los alimentos necesarios, porque lo que está diciendo usted, esta manera que tenemos a lo mejor de abrir el frigorífico y un poco picotear, pues es justo lo contrario a lo que se debe hacer, me parece.
Claro, porque cuando uno llega con mucha hambre a casa, pues casi nunca se le ocurre picotear una zanahoria. Al final, claro, cuando vamos a picotear, pues vamos siempre a esos alimentos de fácil consumo, como puedan ser los snacks o bollería, que no son precisamente los más saludables. El picoteo no es malo, el problema es que normalmente cuando picoteamos hacemos eso, ¿no? Y sobre todo con los niños, pues pues ver a sus padres comer alimentos cocinados, hacer las cosas con calma, tiene un efecto muy positivo sobre para su salud, pero también personas con diabetes o obesos o personas que tengan que tener alguna dieta particular y cuidada de una manera un poco especial, pero en general para todo el mundo.
Sí, claro, eso es una cosa que se aplica a todo el personal en general.
Claro.
Y el tema de los horarios es importante también.
Claro, un poco al hilo de lo que decías tú antes, la planificación ahora, esta moda de cocinar un día a la semana para toda la semana, este tipo de cosas, eso ya lo hacía mi madre. Quiero decir,
claro, efectivamente.
Si tú vas a la compra y ya planificas, a ver, la semana pasada comimos garbanzos, pues esta semana vamos a comer lentejas. ¿Cuántas veces comimos pescado? ¿Cuántas veces? Más o menos, aunque no lo tengas todo preparado, más o menos tienes un menú. Ahora los papás, por ejemplo, teniendo los menús escolares, pues les resulta muy fácil planificar las cenas sabiendo lo que los niños han comido. Si se hace un poco de esfuerzo realmente con gestos baratos, casi gratis, ¿no? Pues podemos mejorar mucho este aspecto.
Conlleva también un trabajo para los padres facilitarles el acceso, pues por ejemplo eso, a una zanahoria, lo que usted estaba diciendo, porque tenemos metido en la cabeza que es más fácil coger una bolsita de snack si es que están en casa, que también esas otras,
claro,
hacer la compra,
hay que hacer no comprarlo,
claro, lo primero que hay que hacer es no comprarlo, pero bueno, si se da la circunstancia de que hay un paquetito de galletas o este tipo de cosas, pues también hay que prepararle a lo mejor el kit fruta o el kit pepino o tal, de manera visualmente atractiva, pues sí, quizá sí, pelado, lavado en su plato, no sé, todo esto influye también.
Claro, a todos nos encanta cuando vamos a un hotel y nos ponen en un buffet esas frutas preparadas de forma maravillosa. A todo el mundo nos apetece la fruta porque evidentemente todos los sentidos están implicados en el hecho gastronómico, ¿no? Nos gusta el aspecto de la comida, los niños o en general todas las personas no somos ajenas a eso, ¿no? Un producto que ya visualmente resulte apetecible. Pero además eso es también acostumbrarnos a comer de todo, a comer variado, a comer comida, quiero decir, tradicional. Estamos perdiendo los hábitos de la dieta mediterránea y eso es peligroso porque eso hace que empeore nuestra salud.
Claro. Y me ha llamado mucho la atención que también, por ejemplo, el hecho de hacer un sofrito, pues tiene lo suyo. Hablando de salud,
sí, sí,
nutricional.
Hay un estudio español muy, muy interesante, sí, en ese sentido, de cómo el sofrito que utiliza cebolla y tomate, sobre todo, fruto en aceite de oliva, libera una serie de sustancias como son sustancias que son activas desde el punto de vista cardiovascular e incluso aunque no se pierda peso, mejora la salud cardiovascular. Es decir, que en la dieta mediterránea no solo vale con comer productos de huerta como los comemos a lo mejor de otra manera, sino que ese preparado al chup chup, en calentito, despacito, una cocción lenta de esa cebolla, el tomate, el pimiento, en aceite de oliva, al que luego le añadimos pues para hacer una paella o una legumbre o un guiso de carne o cualquier otra cosa, pues no solo son las verduras per se, porque cuando se comen esas verduras por separado y cocinadas de otra manera no es igual, o sea, es la manera de cocinarlas. Entonces es muy interesante porque es en los primeros estudios que demuestran que no solo basta con el alimento en sí, sino en la manera en cómo se ha cocinado, influye también en que tengamos mejor salud y menos tasas de obesidad.
Y si además eso lo hacemos sentándonos en la mesa y comiendo tranquilos y no de pie, mientras vamos a un sitio, mientras estamos preparando cualquier otra cosa en la cocina o en la casa, pues la digestión será mejor también.
Claro, a ver, a mí me llamó mucho la atención las primeras veces que yo fui a países anglosajones que tenía la sensación de que se alimentan como quien echa gasolina al coche, ¿no? O sea, como para rellenarse, ¿no? Y yo creo que ese concepto en España no lo tenemos, ¿no? Es decir, no deberíamos perderlo, ¿no? El hecho de que comer es más que simplemente rellenarse de calorías para poder seguir funcionando, ¿no? Entonces, efectivamente, esa cocina que tú ya has hecho con cariño, despacito y tal, pues que además también la manera de comerla no sea apresuradamente de pie de cualquier manera, ¿no? Sino que se dedique tampoco mucho tiempo, simplemente el tiempo necesario y hacerlo con reposo, con un poco de calma, ¿no?
Pues son sencillos estos consejos, los puede aplicar cualquier persona, muy fáciles de cumplir, lo único que hay que hacer es mentalizarse y dejarse llevar por los consejos de los expertos, en este caso por la doctora Sonia García Bizuete, que es jefa de servicio de medicina del aparato digestivo en el Hospital Quirón Salud Sur. Gracias por esos consejos. Procuraremos hoy comer siguiendo todas estas pautas que nos ha dado. Gracias.
Será bueno para todos. Un saludo, adiós.
Quirón Salud, la salud persona a persona.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Salgo de la cama, Dolce Gabbana. Se enteré que aquí todo es mentira, que me hice pipí en la cama hasta hace 15 días.
12 y 41 minutos. Es imposible experimentar lo que siente una mujer cuando sufre una agresión sexual. Pero un grupo formado por profesionales de la sanidad, de la policía, de la justicia, lo han intentado ponerse en la piel de estas víctimas. Y lo han hecho para que la atención que reciban sea adecuada al estado en que se encuentran cuando les ocurre este hecho. Vamos a hablar con Juan Carlos Diezma, que es médico salubrista de la Dirección General de Salud Pública y miembro del grupo coordinador para la elaboración de un nuevo protocolo que se ha hecho. El protocolo es el Protocolo de Asistencia Sanitaria Urgente a mujeres víctimas de violencia sexual. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo estás?
¿Qué hay? Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que nos brinda para poder explicar a la ciudadanía en qué consiste este nuevo protocolo.
¿En qué consiste este nuevo protocolo? Porque si es nuevo es que se ha avanzado algo, imagino. ¿Qué añade de nuevo este protocolo de atención así de urgencia a estas víctimas?
Quizás se entienda mejor si describimos un poco cuál es la situación actual de atención a las mujeres que han sufrido un proceso, un episodio de violencia sexual. Sobre todo nos referimos a cuando han sido agredidas sexualmente o abusadas sexualmente, ¿no? Actualmente, sobre todo en el municipio de Madrid, no en el resto de la Comunidad de Madrid, sino en el municipio de Madrid, solamente hay un hospital que atiende este tipo de problemática, que es el Hospital de la Paz. Y además, digamos que estamos frente a no solamente un problema médico, sino también un problema que tiene que ver con que es la comisión de un delito, según está tipificado en nuestro Código Penal. Y por tanto, actualmente, las mujeres que sufren este tipo de episodios, digamos, siempre y cuando, claro, tengan voluntad o quieran establecer una denuncia, tienen que pasar antes por las dependencias de la Policía Nacional para interponer la denuncia y después son enviadas a los servicios de urgencia de La Paz para que sean atendidas. Esto supone una situación de revictimización de las mujeres. Ténganse en cuenta que estas mujeres, en muchos casos que han sufrido una violación, por ejemplo, o que han sido claramente han sufrido una agresión que afecta a todas sus esferas, tanto físicas como sobre todo psicológicas, ¿no? Y luego vemos que también tiene repercusión en su vida social. Pues muchas veces, sin poderse tocar, sin poder cambiarse de ropa, sin poderse lavar, tienen que acudir a dependencias de la Policía Nacional para interponer una denuncia. Pasarán horas hasta que puedan ser atendidas en un servicio de urgencias. Nos parecía que esta situación es insostenible. Y yo creo que gracias a que había, digamos, bastante consenso inicial de que esto había que cambiarlo, pues nos pusimos en la tarea de hay que cambiar los procedimientos. Y este protocolo lo que establece sobre todo es que lo primero es priorizar la atención sanitaria a las mujeres, con lo cual la mujer que sea, digamos, que haya sufrido este tipo de problemática, va a ser enviada a los servicios de urgencias hospitalarios y allí se va a desplazar la policía, la policía judicial, e inclusive, cuando convenga, si es que hay denuncia, se desplazará a través del juzgado de guardia el médico forense y, por tanto, a la mujer no se la mareará, se la enviará, se la atenderá rápidamente y evitaremos la revictimización.
Es que, claro, una mujer que acaba de sufrir un acto tan traumático, lo que menos necesita es, como bien dice, marearla. Encima, si ha sido una agresión que le ha producido algún daño físico, que no pueda ser atendida, imagino que si es algo grave, sí, o ni siquiera.
Bueno, pues salvo que haya un riesgo, digamos, una urgencia en el sentido más ortodoxo de la palabra, es decir, que esté en peligro su vida, pues prima sobre todo, yo creo que prima ahora mismo las actuaciones policiales, o sea, prima, digamos, la atención al delito sobre la atención sanitaria a estas mujeres, ¿no? Este protocolo establece una prioridad diferente. Prima, ante todo, la atención sanitaria y sobre ello, ¿no?, circula el resto de agentes que intervienen en este problema.
Y cuando se decidió que debían ser diferentes sectores de la seguridad y de la sanidad los que intervinieran, ¿cómo se llevó a cabo ese equipo de trabajo? ¿Ha sido durante un año que habéis estado reuniéndonos y viendo cómo podíais hacerlo? ¿Cuánto tiempo lleváis?
Casi 2 años.
2 años.
Sí, tenga en cuenta que aquí a veces nos tenemos que reunir casi 30 personas alrededor de una mesa, cada una con su particular visión y además cada institución tiene sus lógicas institucionales, es decir, que la policía lógicamente tiene como prioridad la persecución de la persona que ha delinquido, ¿no? Uh-huh. El hombre que ha hecho, digamos, esa violencia sexual. El juzgado de guardia y el forense pues tiene prioridad el que las pruebas, obtener las pruebas y que tengan valor judicial. Y luego, claro, lógicamente, todo el aparato asistencial tiene la prioridad de dar asistencia sanitaria. Entonces hay que conciliar todas estas, digamos, prioridades e intentar buscar el mayor beneficio y el menor perjuicio a la mujer que ha sido víctima de este tipo de problemas.
¿Solamente se aplica en los casos de mujeres?
Solamente se aplica en los casos de mujeres. Estamos hablando de una tipología de violencia de género, es decir, de esa violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres, ¿no?, y que, por desgracia, es la prevalente. Y además, la violencia sexual suele estar como fondo de la violencia de género.
También me llamaba la atención que decía que en los casos en los que quieren realizar la denuncia.
Sí, evidentemente, porque cualquier mujer, como cualquier persona, tiene la potestad de elegir si denuncia o no denuncia el delito. Estamos ante una tipología de delito que se llama semipúblico, por el cual solamente tiene validez o solamente puede interponer la denuncia la propia persona que ha sufrido la agresión. No puede ponerla ni el Ministerio Fiscal solamente en el caso de menores de edad ni cualquier otra persona. Es decir, que si la mujer no quiere interponer la denuncia, se le atenderá sanitariamente, pero no podrá movilizarse toda la maquinaria judicial.
2 años ha tardado en materializarse este protocolo. ¿Y cuánto tiempo va a tardar en ponerse en marcha?
Bien, ya está aprobado, digamos, por todas las instituciones. Ahora lo que se necesita es un periodo, sobre todo, de formación de todos los nuevos agentes. No he dicho antes, pero ahora una de las modificaciones que trae este protocolo es que en el municipio de Madrid se incorporan 7 nuevos hospitales para atender este tipo de violencia sexual y, por tanto, hay que formar a todos los agentes que intervienen, tanto en los servicios de urgencia hospitalarios como modificar también todos estos procedimientos que afectan a la Policía Nacional, que afecta a la Policía Judicial y que afecta a todos los juzgados de guardia de la Comunidad de Madrid.
Y también, ¿qué ocurre con esos efectos secundarios, con esos problemas que pueden surgir después de una agresión de este tipo? Es decir, con los tratamientos a lo mejor psicológicos que pueda necesitar la víctima.
Bueno, pues evidentemente, por desgracia, ¿no? El problema no termina con, digamos, las actuaciones que se puedan llevar a cabo en los servicios de urgencia, sino que tiene que haber asegurada una continuidad asistencial. El protocolo también lo prevé. O sea, prevé que estas mujeres tienen que salir con ciertas citas de continuidad asistencial. Si son hospitalarias, pues se les pondrá, se formalizará estas citas. Y luego será la atención primaria, su centro de salud, quien se hará cargo del seguimiento de estas mujeres.
Imagino que es dificilísimo recibir a una chica, a una mujer en estas circunstancias y conseguir que se calme.
Vamos a ver, es que estas mujeres, lo que está demostrado es que tienen un impacto psicológico sí o sí. Da igual el tipo de agresión que hayan sufrido, pero lo que sí que sabemos es que tiene un impacto psicológico que a veces pueden desencadenar incluso cuadros de ideación suicida, es decir, que porque además hay un colorario que tiene que ver con la autoculpa, ¿no? Pensar que ellas han sido las culpables de lo que le ha pasado, de repulsa, de odio, de asco, de en fin, sería extenso hablar de todo lo que ya está en la literatura que sufren estas mujeres. Es decir, que el aspecto psicológico es fundamental. Y afortunadamente las personas que van a tratar o que tratan a estas mujeres son personas expertas. Y además, una de las condiciones que tienen que tener los hospitales para poder asumir este tipo de atención sanitaria es que cuenten con servicios de salud mental, de psiquiatría, las 24 horas, y serán estos servicios quienes traten a la mujer, que ya tienen bastante experiencia.
Bueno, y pedir también al resto de sociedad, de la sociedad, que sea tolerante, que sea que no emita juicios con esa alegría que muchas veces los emiten, porque estas personas han sufrido un proceso muy terrible, drástico, que es vital. Yo imagino que una persona que es agredida sexualmente ya no vuelve a ser la misma. Y muchas veces la sociedad, estaba hablando de la culpabilidad que puede llegar a sentir esa víctima, la sociedad opina, emite juicios de una manera muy
alegre
sobre estas circunstancias sin saber absolutamente nada. Y entonces, bueno, pues que la gente procure darse un punto en la boca muchas veces, y si piensa algo, que lo siga pensando, pero que no lo diga.
Bueno, simplemente yo creo que quizás estas cosas se entiendan mejor cuando, en vez de pensar en terceros, pensemos si tenemos hijas o si tenemos mujer, que pensemos que a nuestra hija o a nuestra pareja les pueda suceder un episodio como este. Quizás a lo mejor estemos más cerca de entender la barbaridad que es todo esto. Es decir, que no hay ningún eximente. Es decir, una mujer que en contra de su voluntad claramente ha sido expuesta a actos sexuales, muchas veces, si interviene violencia o intimidación, estamos hablando de una agresión. Si no media violencia, intimidación, pero si, por ejemplo, ha sido drogada con los casos de sumisión química, o ha sido engañada, o ha sido, en fin, pues estamos hablando de abusos, claramente, o por abusos de poder, o por abusos de las circunstancias que sean, esto es un delito. Es que ya es un delito que está contemplado en nuestro Código Penal. Estamos ante la comisión de un delito que además está demostrado que tiene unas consecuencias terribles para la mujer que lo sufre.
Bueno, pues nos queda claro que ha cambiado ese protocolo de asistencia sanitaria urgente a mujeres víctimas de violencia sexual, que es un protocolo en el que intervienen de manera multidisciplinar muchísimos profesionales. Y bueno, esperamos que se ponga en marcha enseguida en esos otros 7 hospitales, además de en el Hospital de la Paz.
Y aparte, estamos hablando de un protocolo actualmente, por lo que he dicho antes, no hay un protocolo unificado para todo el territorio de la Comunidad de Madrid. Este protocolo es regional y supondrá que en todos los sitios la mujer tendrá garantizada el mismo trato y las mismas, el mismo circuito de tratamiento. Ahora mismo es diferente.
Pues es muy importante. 2 años de trabajo que esperemos sea fructífero. Juan Carlos Diezma, médico salubrista de la Dirección General de Salud Pública y miembro de ese grupo coordinador para la elaboración del nuevo protocolo. Gracias por venir aquí.
Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder hablar de este protocolo. Gracias.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora con Alcampo y más que nunca, tus aliados en casa. Mantén tu vajilla como nueva.
A ver quién lo supera.
Porque hasta el 26 de febrero tienes un lavavajillas Kidive modelo Q6254 por solo 239 euros.
Una oportunidad sin igual.
Te esperamos en Alcampo.
¿Te acuerdas de esas noches sin final? ¿Y de cuando comprabas unos billetes para irte al día siguiente de viaje? ¿En qué momento dejaste de escapar de la rutina? O mejor dicho, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Nuevo CHR Hybrid ahora con motor 2.0. Apple CarPlay y financiación Toyota Easy Complete. Deja atrás la rutina.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Si queremos instalar en nuestro hogar un sistema de climatización que funcione todo el año, que nos permita ahorrar energía y ser respetuosos con el medio ambiente, nuestra opción es el suelo radiante de Uponor. Nos acompaña Israel Ortega, que es director de los servicios técnicos de Uponor Iberia. Es la empresa líder del sector que lleva ya más de 100 años innovando en climatización invisible. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Israel?
Muy bien, Ana. Buenos días.
Bueno, pues háblanos de las ventajas que tiene la instalación del suelo radiante de Uponor con respecto a otros sistemas de climatización.
Pues mira, bien, los sistemas de climatización invisible Uponor por suelo radiante son todo ventajas. Desde el punto de vista del confort térmico, es un sistema con el cual tendremos una temperatura totalmente homogénea en todo el hogar. Disfrutaremos de una temperatura de confort totalmente homogénea. De la misma forma, es un sistema súper limpio y saludable, de forma que no se generan ácaros o las defectuosas pelotas de polvo, sabes, dichosas que tenemos que sufrir en los hogares. Bueno, pues nos tenemos que olvidar. Además, es un sistema totalmente silencioso, porque no utiliza el aire para calentar o enfriar los espacios. Desde el punto de vista del confort térmico, es un sistema que ahorra mes a mes. Consume muy poca energía. Y en muchos casos, además, es posible utilizar fuentes de energía renovables para maximizar su funcionamiento.
Yo añado otra ventaja, ¿eh? Eso de tirarse en el suelo, a la larga, y recibir el calor del suelo.
Eso es maravilloso.
Diría para los niños.
Eso es maravilloso. Eso es confort térmico total y absoluto. Bueno, yo que lo disfruto en casa, no podría ser de otra forma. Bueno, es maravilloso, pero fíjate, normalmente nos viene a la cabeza el funcionamiento en calefacción. ¿Cuál es el confort térmico que tendremos cuando nos tiramos en el suelo, ese suelo calentito en los meses de invierno? Pero es que en verano ocurre lo mismo, pero al contrario. Cuando hace ese dichoso calor espantoso, tú imagínate ese suelo fresquito, poder tumbarnos en él. Es maravilloso.
A todos los vecinos de la comunidad a nuestra casa, sí, en los meses de julio y de agosto. Y otra de las ventajas que tiene este sistema es que nos ofrecéis la posibilidad de conectarnos por móvil.
Efectivamente. La compañía invierte, la verdad es que muchísimo dinero en desarrollar sistemas eficientes para la regulación y control. Estos sistemas de regulación y control consiguen hacer al sistema muchísimo más eficiente y que el usuario final pueda controlarlo en cualquier parte del mundo. Además, el sistema tiene cierta inteligencia artificial y va aprendiendo los hábitos del usuario final para anticiparse a sus necesidades de confort térmico.
Es que es muy listo sistema, es tremendamente listo. ¿Y dónde puedo acudir si una vez que ya me lo habéis instalado me surge alguna duda, por ejemplo?
Uponor pone al servicio de los usuarios finales su servicio de asistencia técnico personalizado para que expertos le atiendan 24 horas al día en caso de que necesite cualquier tipo de duda, sugerencia o incidencia en la instalación.
Siempre a nuestra disposición. Bueno, pues ya lo sabes, hay muchos suelos radiantes, pero solo uno es climatización invisible. Con la instalación del suelo radiante de Uponor disfrutarás de una temperatura ideal todo el año y además lo harás mientras ahorras. Entra en uponor.es. Israel Ortega, director de los servicios técnicos de Uponor Iberia. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ana.
Y ahora llega el momento de las noticias en la cadena COPE.